Alerta. Estamos en Tormenta de Cerebros.
Seguimos charlando con Ignacio Fernández de Palleja, autor de Cuentos del Carnicero, que es una colección de relatos que tienen el siguiente marco. Tienen dos narradores principales, digamos, en realidad un narrador que es Fernández de Palleja, que además de ser el autor, es el personaje que va a la carnicería, escucha del carnicero, el Cristian, algunos cuentos y los cuenta a su vez. Entonces hay un segundo nivel de narración que es el de Cristian muchas veces, pero hay otros personajes que también cuentan sus relatos, siempre mediado por el autor y narrador principal del libro. Y hay un ambiente marco que a veces es el lugar de los hechos, digamos, la carnicería, y a veces es el lugar donde se escucha el relato, ¿no? Pero ese es un mundo, digamos, es una construcción compleja narrativa, y sin embargo no es alambicada, no expulsa a los lectores, como podría ser otro tipo de construcciones complejas de marco narrativo, ¿no? Esto es natural, parece, no sé, yo lo veo muy, muy amable con cualquier lector.
Bueno, ha sido la idea, como ya te decía, pensé que los cuentos tenían que ser leídos por la clientela de la carnicería, parece que eso ha sido así, y según recibo del propio Cristian, hay gente que los ha leído, los ha podido leer bien, les han gustado, y bueno, sí, me parece que busqué cierta simplicidad a la hora del lenguaje para no expulsar gente, para no regodearme en las posibilidades del lenguaje, que es algo que puede pasar cuando uno escribe, puede llegar a volverse un poco onanista, o autorreferencial, o metaliterario, o cosas por el estilo que suelen interesar poco a quien viene de afuera.
Claro.
De modo que sí, busqué contar la historia y listo. Y claro, la historia a veces va para atrás y para adelante, a veces en la historia aparecen cosas inesperadas, pero eso es lo normal. Eso sucede en cualquier historia contada oralmente. Así que
Claro.
de alguna manera, por ahí va la cosa.
Igual hay un tono, digamos, un tono en el que brota la ironía. Es bastante curioso porque es una ironía que yo pienso, bueno, si yo escribiera este mismo rasgo irónico, lo haría sarcástico, me parece, porque tiendo más a una cosa como, no sé, como poco amable. Y en este caso tuyo, las ironías son todas amables, creo que nadie puede sentirse molesto por ese, pero hay mucha ironía, hay mucha cosa que se da a entender, ¿no? Pero ninguna culterana, digamos, más bien.
No, claro. Yo, mira, lo de la ironía me estoy enterando ahora porque se ve que debe ser algún rasgo mío que no tengo observado, no lo sé. Debe ser, capaz que me fijo y lo encuentro. Seguramente es como la mirada que yo tengo, que es una mirada que busca divertirse un poco, pero generalmente no busca mucho ni juzgar ni destruir, porque ya observo bastante destrucción y no quiero colaborar con ella. Así que nada, puede ser por ahí, porque sobre todo uno de los motores que me hicieron escribir esto fue divertirme y observar aspectos extraños o encontrarle la vuelta de que fuera algo interesante o fascinarme por una cosa que pasó. Por ejemplo, un día aparece un muchacho que dijo que nunca había ido al Chuy, cosa que me pareció una rareza antropológica en un ser humano de estas tierras no haber ido al Chuy. Encima cuando va al Chuy le pasa un suceso maravilloso y no pude, o sea, y de alguna manera tuve que construir el personaje no contando todo lo que vi ni lo que yo vi del personaje, sino, digamos, observándolo como una curiosidad, casi como antropólogo, o sea, como diciendo, mirá esto, qué particular esta persona que no conoce el chui. Y porque para mí es como una cuestión tan natural que no, que va a la frontera y que, y bueno, aunque sea recorrer un poco, y un individuo cuenta eso. Entonces a mí me resultó muy divertido escuchar la historia de él, y me resultó más divertido después enmascararla. O sea que
Claro.
digamos que en ese proceso de pliegue y repliegue puede llegar a haber algún tipo de ironía. No sé si sería ese el
No, no
caso.
sé, no, me parece que no, que la ironía no está nunca, me parece, con los personajes, digamos, los personajes, los protagonistas de las historias. Pero la ironía surge en algún comentario de algún personaje secundario, de alguno que está ahí, que pasa medio. Son comentarios generales, no sé, no anoté ninguno como
Sí, me estoy acordando de uno, capaz que me doy cuenta, porque hay un momento que yo digo que se dan las reuniones en el Antro Cultural El Tapir, que es un centro cultural que tenemos nosotros, que viene a ser el parrillero de casa, y creo que en algún momento pongo que se dan discusiones más profundas, sesudas y productivas que las del Parlamento, por ejemplo.
Bueno,
Creo que
poner ese tipo de cosas,
puse eso, sí.
claro, que digamos que si algún parlamentario se enojara, el comentario sería mucho más ajustado que si no se enojara, ¿no? Pero digo, nadie se puede enojar, por eso digo, son ironías amables, ¿no? Pero que le dan un sabor y marcan el tono también, ¿no? Marcan el tono que no quiere ser solemne, que se aleja de la seriedad, digamos, de la alta literatura. Ahora, vos tenés, desde hace un tiempo, cuando lanzás los libros, que veo que tus libros tienen casi todos, salvo este y algún otro, títulos que son una palabra, ¿no?
Es verdad.
Relajo, difícil, educación, distinto. Y ahora estás en el proceso de construcción o el proceso de edición de Brasil.
Es verdad.
Brasil, un país, no tu libro, sino Brasil, muy cercano a, como los oyentes habrán podido darse cuenta, a tus lecturas habituales. Conoces mucho, sobre todo de riograndenses. No sé de qué va el libro, pero sí sé que está en una preventa. Y te quería preguntar justamente sobre las modalidades que tenemos los uruguayos de publicar, porque uno piensa siempre en una editorial que se va a encargar de todo el trabajo, y ahí hay dos modalidades a la vez, la editorial que financia la producción del libro y la editorial que no financia, sino que le cobra al autor la producción del libro, ¿no? Y después están los autores que dicen, bueno, mira, si tengo que financiar, voy a tratar de administrarlo yo, para bajar los costos justamente, para que no haya el margen de beneficio que legítimamente quiere la editorial, ¿no? Entonces vos has elegido este camino, ¿no? El camino de producir alguno de tus libros por tu lado y lo financiás a través de preventa, ¿es así?
Bueno, lo de elegir queda un poquito grande, porque en realidad, si vos me dijeras, planteame una situación ideal, y bueno, viene una editora grande acá, me pide el libro, me paga por él y lo distribuye, se encarga de hacer prensa y todo eso. Como eso no me ha sucedido así con gran frecuencia, ni las editoriales no están peleándose por mis materiales, pues tengo que decirlo. No sé por qué, capaz que son malos, o capaz que no les interesa vender, o no me conocen, o no les interesa, o piensan que no van a vender determinada ficción o determinada poesía. Puede haber cuestiones de mercado, o tienen gente mucho más a mano para publicar también, que ya se sabe que funcionan, o que son amigos a veces, porque a veces también se da esa cuestión. Yo he buscado los mecanismos que he podido sin un plan muy estructurado ni determinado. En este caso que vos decís de Brasil, surgió una convocatoria de una editorial. Primero en Argentina, que se llama Caburé. Se intentó hacer una preventa en Argentina que no funcionó, como debe ser, porque no me conoce nadie. Y ahora la estamos haciendo en Uruguay, porque el de la editorial, que tiene su sede en Brasil, particularmente justo. me propuso hacerlo en Uruguay. Acá en Uruguay la casa se llama Oro y Plata y se hace la preventa. Si buscan Oro y Plata Editorial, está en internet y se puede hacer la compra del libro en el pozo, digamos, como en los edificios. Y después llegará el libro en papel cuando se cumpla ese proceso. Y en el caso este, bueno, en el caso, por ejemplo, el año pasado publiqué Difícil, que es un libro que obtuvo una mención ahí en el premio Banda Oriental. También haciendo, en este caso lo publiqué por la editora Ginkgo, e hice una preventa en una librería acá de Maldonado, Chamangá, donde, bueno, vendimos unos cuantos ejemplares y después se vendieron algunos más, porque, bueno, seguramente hay gente acá que adhiere amistosamente o porque le interesa leer, hay gente que hasta le interesa leer, o sea, me sorprende gratamente a veces. Y claro, porque, por ejemplo, en ese caso, cuando sacas una mención en Banda Oriental, por ejemplo, Banda Oriental no te publica, porque no lo tiene previsto, porque publican el primer premio, y otras editoriales tampoco, aunque quizá uno pueda suponer que el libro tenga determinada calidad, porque por algo tuvo la mención. Entonces, no tengo ganas de quedarme con materiales acumulados, ni dejar reposar, ni ninguno de esos lugares comunes que hablan de la publicación, y me interesa más sacármelos de encima. Y capaz que tienen 60, 70 lectores, 100 lectores, no sé, no lo sé. Pero de todos modos me interesa también moverlos porque eso me genera un movimiento interno de decir, bueno, no estoy trancado en esto y sigo. Y en el caso de los cuentos del carnicero, están editados por Ediciones León, que está a cargo de Daniel Naum, un profesor de literatura, que ya ha editado varias cosas más. Es una editorial pequeña y ágil, digamos. Trabaja muy rápido y edita lindo Daniel. Y mi intención fue, bueno, hacerme de un ejemplar bien diseñado y bueno, distribuirlo yo en este caso en las bocas de venta ya mencionadas porque es lo que me parecía que iba a funcionar. Ahora, si resulta que justo alguien está escuchando esto en Artigas y quiere obtener el libro, capaz que se le hace un poquito más difícil.
Claro, bueno,
Capaz
pero
que
eso
tiene.
con cualquier libro, ¿no? Porque digo,
Sí.
¿no? Bueno.
Y creo que también hay una cuestión que uno a veces piensa que perdido por perdido voy a hacer lo que me dé ganas de hacer. Porque está bien someterse al sistema editorial y bueno, y aceptar sus términos y condiciones y aceptar unos cuantos rechazos. Casi todos rechazos y de repente a veces capaz que te dicen que te van a leer y no te leen o de repente te leen y no les interesa o lo que fuera y uno tiene como necesidad de comunicarse, por lo cual he optado por buscar los mecanismos que tengo a disposición. No hay un plan así determinado, sino que voy haciendo lo que se va pudiendo hacer, básicamente.
Claro. Bueno, además, digamos, si uno piensa en el sistema industrial, editorial, salvo acá que uno puede ir a estas dos transnacionales directamente, en general, en el mundo, el proceso ya dejó de ser un contacto de los autores con los editores. Ahora es un contacto que en el mundo anglosajón siempre fue con agentes literarios. Si no te lee un agente, no vas a llegar a una editorial. Y ahora hay agencias de segundo orden, es decir, agencias que lo que hacen es lograr que algún agente lea tu libro,
O como
¿no?
las quinielas, ¿no? La
Hacia
subagente.
su agente. Es impresionante. Eso te da la pauta de la cantidad enorme de oferta que hay, ¿no? Entonces, está, es un ecosistema rarísimo que es
No,
muy.
y además hay una cosa, ¿no? Yo observo, ¿no? Que el mercado periódicamente va cambiando de preferencia, ¿no? Y se sabe, por ejemplo, cualquiera que visite librerías sabe que hay algunos libros de mucha venta. O sea, hay épocas donde se vendían muchas biografías de Mujica, después en otro momento, no sé, Milicos y Tupas, o de ahí otro sector que es libros de autoayuda que se venden un montón, o no sé, el tarot de no sé cuánto. Literatura no suele ser lo que más se vende, porque no, de como que la gente no accede o la ve más distante. Literatura uruguaya, probablemente menos, y probablemente dentro de ella, quizá las editoriales están eligiendo algo con cierta mirada que no necesariamente va a ser lo que uno propone. Entonces uno tiene que hacer el ejercicio de pensar y de evaluar a ver si lo que uno está haciendo tiene calidad, no tiene calidad, si vale la pena, si se puede leer o no se puede leer, y saber entender o intentar entender por qué es que de pronto no te prefieren, porque nada, no es
Claro.
porque, a veces no es porque sea malo, ni porque esté mal escrito, sino porque les interesa vender determinado tipo de producto con determinado tipo de autores,
Sí,
que
tal
justo no
cual.
es uno. Entonces, me parece que que nos queda en muchos casos la necesidad de fortalecernos y de buscar los mecanismos que podamos para intentarle llegar a la gente y para satisfacernos, ¿no? Y estar contentos de que pudimos armar un producto, sacarlo y que haya alguna clase de diálogo sobre él, que bueno, en este caso está adquiriendo una proporción un poquito mayor a la esperada, porque bueno, estamos teniendo esta entrevista,
Bueno,
que
lo que
cuando era un
pasa
producto más bien barrial, digamos, ¿no?
es... Está bien, está bien. No, y uno piensa que, o algunas personas pueden pensar, bueno, los autores se quejan de que las editoriales no, a veces no les dan oportunidad de publicar. Pero en realidad los que también se están perdiendo algo son los lectores, porque... tienen una limitación que no depende de ni las calidades ni nada, sino del espacio de vidriera, digamos, de la posibilidad de conocer que hay algo. Y al no haber prensa o al haber muy poca prensa, muy poco espacio, porque yo qué sé, no sé, Brecha o La Diaria o algún diario de circulación limitada en el interior, son los que... tienen crítica y reseña y es muy poquito y se llega muy poco. Entonces la gente no se entera, va a la librería y ¿qué le vende el librero? Que muchas veces tampoco es un experto, ¿no?
Tampoco se enteró a veces el librero.
Y no se enteró, claro. Entonces es una situación en la que pierden todos de alguna forma, ¿no? Tampoco es que podamos dar una solución a este asunto, porque hay una superproducción. Entonces, nada, no.
Y mira, esto, ahora no sé si utilizaste la palabra ecosistema en algún momento,
Sí,
¿no?
sí.
Pero bueno, el ecosistema, de repente hay una planta que quedó, que hay un árbol que quedó justo en un sector del terreno donde le da más sol y tiene más fertilizante. Y hay otro que quedó en un rinconcito. Y bueno, y si se planta, se planta en un terreno medio chico, con acceso dispar a los recursos, es probable que algunas cosas se hipertrofien, mientras que las otras pasen más trabajo. Ahora, yo particularmente, que probablemente sea la planta que quedó un poco más a la sombra y en un lugar menos privilegiado en cuanto a nutrientes, o más, no sé, ni tengo idea, pero lo que uno tiene que pensar es que es un camino que uno lo hace porque le gusta, porque siente satisfacción en la lectura y en la escritura, y tiene que buscarle la vuelta y buscar desarrollarse y crecer a como dé lugar. Y que no existen tampoco los caminos prefijados ni las rutas ya señalizadas, exactas, para que algo funcione. Pensando, no sé, en carreras de otro tipo, no sé, como futbolistas o artistas en general, o cualquier persona que tenga que labrarse su propio camino, nunca hay una línea exacta. Y yo valoro bastante el contratiempo, en realidad. Me parece que es interesante, que es un motor, es un estímulo que no te den bola.
Claro.
Porque de alguna manera tenés que lograr reunir los recursos internos para sobrellevar esa situación y también producir algo que resulte atractivo. Y si no me lo vas a preguntar, pero te lo voy a decir, mi sueño es ser el García Márquez que dijo, no voy a publicar en Galimar porque me rechazaron. Así que capaz que dentro de 30 años o 40, capaz que te puedo decir, no voy a publicar en Gallimard porque no quisieron mis libros hace 40 años. Pero bueno.
Está bien. Bueno, ¿cómo se llama la carnicería? ¿Reina Vaca o algo así? ¿Cómo es?
Reina Vaca.
Reina Vaca.
Reina
O
Vaca.
sea que cuentos del carnicero se pueden encontrar en Chamangá, en la librería, y en Reina Vaca, la
Sí.
carnicería.
La carnicería vende in situ y Chamangá manda a todo el país.
O sea que se busca Chamangá en algún lugar de internet, va a aparecer, es fácil, y está, lo pueden conseguir por ahí. Es un libro breve con... ¿Cuántos relatos son?
Son
¿Cuántos
10.
son? 10. Bien, buenísimo. Bueno, Ignacio Fernández de Palleja, muchas gracias por venir y gracias por el libro, que está buenísimo.
Sí, gracias por la charla. Buen provecho.
Esto y sus alrededores es Tormenta de Cerebros.